Le puse por título: Fijaste tus ojos en mí. Fijaste tus ojos en mí. Y le pido un favor porque voy a tratar de hacerlo de la forma más lento posible, porque entiendo que hay una urgencia. No me refiero a la velocidad, sino en la seguridad de que tú sepas cuán importante eres para Dios. Escucha algo, quiero asegurarme de algo súper importante. No es para traer motivaciones, estoy hablando de verdades. Yo he conocido que cuando uno está rodeado de gente que te ama, te aprecia y te bendice, tu día y tu vida no es igual. Y lo mismo sucede en nuestro caminar con Dios. Cuando Dios está interesado en que sepamos, porque hablar del amor es una de las cosas que más escuchamos como referencia a Dios, como característica. Pero las circunstancias, las experiencias de vida, los momentos difíciles, las tormentas más crueles que nos han visitado, nos gritan a nuestra alma y a nuestro corazón en alguna forma que Dios está alejado, está enojado, y ponemos en duda su amor y su bondad. Especialmente eso. ¿Cómo poner en duda la bondad de Dios cuando sabemos que su naturaleza, lo que Él es ser bueno? Y aún así, cuando estamos en medio de las pruebas, pudiera ser que pudiéramos contemplar la posibilidad de estar un poco enojados, decepcionados. Yo creo que una palabra que debe de ser clara en esta tarde es la decepción. Pero déjame llevarte a sacarte de la desinformación para llevarte a verdadera investigación. Y mi último interés, una vez más, es como una motivación con la cual escuchas algo positivo y luego sales de acá y no tiene un efecto. Pero cuando es la palabra de Dios la que nos habla y entendemos y comprendemos cómo es su forma de pensar. Muchas veces hemos pensado que Dios está enojado con nosotros y Él no lo está. Muchas veces pensamos que Él está distanciado de nosotros y no lo está. Pero como nos grita tan fuerte la tormenta, nos grita tan fuerte el dolor, la temporada que estamos pasando se hace tan fuerte, parece ser que el volumen de ese grito es más fuerte que la apacible voz de Jesús. Y quiero que abra la Biblia, por favor, en el Salmo 89. Bueno, Salmo 89, versículo 19, si es tan amable. Vamos a ver las características de alguien que se fija en los ojos, de personas imperfectas, llenas de errores. Pero algo tengo por seguro, ¿sabe qué? Lo digo en primera persona, lo digo porque también mis hijos tienen luchas, lo digo porque conozco el clamor de los jóvenes, de los adolescentes, porque yo sé que lo que más nos afecta en la vida es nuestra falta de aprecio, nuestra falta de que alguien o algo esté interesado en mí. Pero Salmo 89, versículo 19 en adelante, antes de leer, quiero decirle algo. Hace aproximadamente unos 20 años atrás, tal vez en la tormenta más difícil que yo he pasado, no de la economía, no de un asunto familiar, no de un asunto necesariamente de las circunstancias, sino que cuántos saben que de repente empezamos a tener una batalla interior que ni sabemos de dónde se ha levantado, y empezamos a sentir decepción, empezamos a sentir dolor, no tenemos fuerzas, no tenemos ánimos, Y esta parte de la Biblia fue la que Dios usó para decirme quién soy. Escúcheme, esto me ha afirmado a mí por más de 20 años. Y lo que tiene la palabra de Dios es, tiene tanto valor y tanto poder como alguien que sabe que la Biblia es los mismos labios de Jesús, el corazón de Dios, los pensamientos de Dios para nosotros. Y Salmo 89, versículo 19, habla así de alguien que sabe que Dios fijó sus ojos en él. Y dice: hace mucho tiempo hablaste a tu pueblo fiel en una visión. Dijiste: he levantado a un guerrero y lo seleccioné entre muchos de la gente común para que fuera rey. Y encontré, esta es una narración del rey David, hacia él mismo lo que él encontró, que pensaba el Padre, nuestro Dios de él. Y dijo: encontré a mi siervo David, lo ungí con mi aceite santo, con mi mano lo mantendré, diga conmigo, firme. Con mi brazo poderoso lo haré fuerte. Sus enemigos no lo vencerán, ni lo dominarán los malvados. Aplastaré a sus adversarios frente a él y destruiré a los que lo odian. Mi fidelidad y mi amor inagotable lo acompañarán, y con mi autoridad crecerá en poder. Extenderé su gobierno sobre el mar, su dominio sobre los ríos, y él clamará a mí: tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Lo convertiré en mi primer hijo varón, hablando de su hijo muy apreciado, el rey más poderoso de la tierra. Lo amaré y te daré mi bondad para siempre. Mi pacto con él nunca, 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 nunca. Mis intenciones, mis deseos, mis pensamientos nunca tendrán fin. Más me aseguraré de que tenga heredero. Su trono será interminable como los días del cielo. Pero si sus descendientes abandonan mis enseñanzas y dejan de obedecer mis ordenanzas, si desobedecen mis decretos y dejan de cumplir mis mandatos, entonces disciplinaré, castigaré su pecado con vara y su desobediencia con azotes, pero jamás, jamás, jamás dejaré de amarlo ni de cumplir la promesa que le hice. Por nada romperé mi pacto, no retiraré ni una sola palabra que he dicho. Le hice un juramento, levante su mano. Te hice un juramento a ti, y por mi santidad no puedo mentir. Su dinastía seguirá por siempre, su reino perdurará como el sol. Será tan eterno como la luna, la cual es mi fiel testigo en el cielo. Y dale un fuerte aplauso a esta promesa. Hace 20 años yo me apropié como si el mismo Dios me la estuviera hablando a mí. Recuerde algo: el rey David es un profeta, fue un profeta. Y cada cosa que el rey David decía no hablaba solamente de sí mismo, sino que hablaba del futuro, de personas como nosotros. Hablaba de la promesa de Dios, del pacto de Dios establecido. No, una vez más, no para hacernos sentir mejor, sino que Dios quiere que sepamos, Él quiere asegurarse que ante los gritos tan fuertes de la decepción, Dios no solamente tiene la última palabra, tiene la única palabra. La única palabra. El que tiene, el que fundamentó los cielos y la tierra. Por eso me impacta mucho el último versículo, porque él dice: será tan eterno este pacto, este compromiso que hago con David, que así como la luna es testiga, que sale cada noche, así mismo ella es testiga de que yo permaneceré leal a mis palabras. Pero déjame mostrarte algunos otros versículos que escribió el rey David y el apóstol San Juan. Y el primero está en el Salmo, precisamente 139, cuando decía: tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz, me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y el apóstol San Juan escribió estas palabras: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él me amó primero y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y esta es una tarde para que tú analices si Dios te ama, cuál es tu valor, cuánto tú le importas a Dios, cuántas veces te ha gritado tu corazón, tu desesperación, diciendo: Dios se olvidó de mí. Cuántas veces hemos dudado de lo que Dios siente por nosotros, al punto de dudar su existencia, su bondad, su agresivo amor, porque la Biblia dice que Dios se muestra agresivo, quita a todos tus enemigos, quita a todos los que quieren separarte de su amor, pelea por ti, pelea por mí. Pero estaba pensando en esto, es una invitación. Somos invitados por Jesús a tener una relación con Dios donde el amor es la principal motivación. Mire para acá un momento antes de seguir leyendo. Dios no se fija en tu arte, aunque te entregó grandes dones. Pero Dios no se fija ni en tus errores. Y cuando te haces, tienes una victoria, Dios se goza contigo. Pero para Dios no es lo más importante lo que tú haces, sino lo que Él dijo que tú eras. Y la Biblia dice que tú eres importante para Dios. Sigo leyendo: nuestro compromiso con el Señor será más puro y real cuando nuestras motivaciones son bien ajustadas. Donde nuestro compromiso con el Señor será más puro y real, donde la única expectativa es un amor genuino pero también emotivo, donde la contemplación, la aprobación y la afirmación es lo natural, pero donde no existe la monotonía en dicha relación. Muchas de las oraciones están basadas en nuestras experiencias. Nuestra expectativa por Dios está basado en los sucesos de vida. Y lo que quiero hablarte en esta tarde y sacarte de la desinformación, que Dios no ha estado, no es quien causó el dolor en tu vida. No fue Dios el que quiso que te doliera. No fue Dios el que quiso que te sintieras solo. No fue Dios quien quiso que tuvieras estas circunstancias. Hay algo que tenemos que trabajar en esta tarde y tener una decisión. Darle una oportunidad a Dios. Y darle una oportunidad es abrir nuestra mente, nuestro corazón, para entender y saber que Dios, siendo bueno, nunca enviaría algo malo. La Biblia dice: nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque es como ponerle una cáscara a alguien para que se caiga. Y a veces pensamos, cuando las cosas no nos están saliendo bien, que Dios tuvo que ver con nuestra caída, y nos decepcionamos. Y eso es lo que Dios quiere asegurarse en esta tarde: no fui yo, no fui yo. Yo te amo y no he dejado de ser bueno, no he dejado de ser bondadoso, no he dejado de ser misericordioso. Yo le llamo el asesino número uno del creyente la condenación y la indignación. Dios no es aquel, cuando tú te equivocas, que te vuelve a recordar tu falla una y otra vez. Muchos de nosotros fuimos enseñados a que nuestros padres nos guiaran y nos corrigieran más por los errores. Nos hablaban tanto de nuestro error que no nos guiaban, no nos mostraban el camino. Y nosotros en este momento, es un momento para hacernos una examinación. ¿Fue Dios el que quiso? ¿Fue Dios el que permitió? ¿Fue Dios el que decidió la circunstancia de mi vida? Y es por eso que esta tarde quiero volver a regresar, a restaurar, no solamente nuestra relación con Dios, que se vuelva a restaurar la mesa. Porque lo que otros dijeron, los que otros hicieron, no habla de Dios. Y has estado ofendido, y has estado ofendida, aún has cerrado tu corazón, aún viniendo a la iglesia. Vienes acá, tu familia está contigo, pero muchas veces tienes tu corazón cerrado, porque en alguna forma todavía hay una fractura que te dice que Dios tuvo que ver en eso. Pero estoy acá para decirte que Dios, siendo bueno, es imposible que te haya permitido pasar algo malo. Fueron las decisiones de nuestros ancestros, fueron las decisiones de nuestros familiares, fueron las decisiones de otros, pero Dios no es Dios impositivo. Dios, alguien diría, si Dios fuera Dios, no pasaría la maldad que pasa en el mundo. Pero Dios nos dio un primer don y un primer regalo, y es el don de la libre decisión. Si no, sería un Dios opresor. Y Dios quiere que tomes tus decisiones por tus pensamientos, por tu conocimiento, no por lo que otros te dicen. Por eso escribí también aquí: cuando por fin conozco y sé qué piensa Dios de mí, mi autoestima y mi relación y mi confianza con Jesús crecerá de tal forma que pasará de una relación distante y aburrida a una relación llena de pasión y también de emoción. Porque Dios nos creó con emociones vivas, no con emociones muertas. Pero muchos de nuestros sueños, mucho de lo que nosotros somos, está aplastado. Y pensamos que Dios está de acuerdo con eso. Y Dios no está de acuerdo con eso. Dios está de acuerdo, como le dijo a David: he ahí a uno con el cual me complazco, y le prometo que siempre estará bien. Le prometo que siempre será alguien en el cual yo me voy a complacer. Me complacen sus pensamientos, me complacen sus acciones. Pero perdón, ¿y acaso el rey David no se equivocó? ¿Acaso el rey David no era una montaña de errores? ¿Acaso eso no nos habla del corazón de Dios? Que Dios no es como el hombre. Él dijo en Isaías 55: mis pensamientos y mis caminos no son como los suyos. Yo no pienso como piensas tú y como piensan los demás. Yo pienso con pensamientos de bien y no de mal. Pero déjame mostrarte algo que quiero hacer un importante énfasis. Tanto como es importante escuchar, estar seguros que Dios piensa de nosotros, hay algo que también va a ser vital, y es: ¿qué pensamientos tienes tú de Dios? ¿Aló? Porque es posible que todavía la ofensa gobierne tu corazón. Yo he visto el efecto que tiene de alguien que asume como el Salmo 89, que asume como Juan 3:16, que lo conocemos tanto: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la vida de su precioso tesoro, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso puede ser dicho para cualquiera o puede ser recibido. Esto es mío, esto es para mí. Cristo Jesús pagó el precio de mi dolor. Cristo Jesús pagó el precio de mi maldad. Cristo Jesús me ama tanto, tiene un futuro de bien y no un futuro de mal para mí, que valió el precio de la cruz. Pero déjame recordarte qué piensa Dios de ti y de mí. Mateo 3:17 dice: y una voz dijo del cielo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo gran complacencia, tengo gran y grandísimo gozo. Mire para acá. Algunos recibimos tanta desinformación de papá y mamá que no servíamos, que pensábamos que esto es para cualquiera menos para nosotros. ¿Aló? ¿Usted califica ahí? Yo califico ahí. Recibí tantas veces, no solamente de ellos, de tantas personas: él no es bueno, él no sirve. ¿Cómo no enamorarme de mi Jesús? si lo que él le prometió a David fue una promesa a los que creían, porque de la descendencia de David vino Jesús. Y a través de Jesús en nosotros se cumplen todas las promesas. Todo el pacto prometido de Dios en la palabra se cumple en Jesús hacia nuestras vidas. Y Jeremías 1:5, este es algo que yo lo vivo. Le digo: Señor, te sirvo porque tú me diste propósito, me diste un llamado. Y esto es lo que tú tienes que entender: Él te dio un llamado. Yo no sabía que iba a ser un pastor, yo no sabía que iba a tener éxito en algunos negocios empresariales, porque mi vida fue acostumbrada a la derrota, a ser un desastre. Pero yo hice algo, entendí que su palabra era como un diseño, como una escultura que se toma en una pieza que no tiene forma ni horma, pero que el alfarero empieza a esculpir y empieza a darle un diseño diferente, y empieza a decir: lo que otros te desecharon, yo hago de ti una obra poderosa en mis manos. Y él dice: te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Y tengo algo claro: que las muchas circunstancias, lo que hiciste ayer, no es más grande al futuro que Dios tiene para ti. ¿Sabe qué? Yo no soy el pastor que predico mucho esta clase de mensajes, porque son muy mal interpretados. A mí no me gusta, porque yo sé que el evangelio es la victoria del ser humano. La palabra de Dios es lo más valioso. Y muchas veces salimos a ofrecer el evangelio con promesas, como si Dios fuera la lámpara de Aladino. Siempre he utilizado esa analogía. Pero hoy tengo la certeza que es Dios diciéndome que te diga que este es Dios de pactos, que este es un Dios que te ama con amor eterno. Y estoy acá para decirte que aunque otros te desaprobaron, eres aprobado, eres aprobada por Dios, eres aprobado, eres aprobado. No tenías una tarjeta. No tenías una tarjeta de invitado. No tenías una tarjeta que te hicieran miembro. No tenías una tarjeta que pudieras entrar y que algo te condicionara a hacerlo. Jesús es la tarjeta. Es el acceso a donde otros no pueden entrar. Pero es que Él no tiene para ti muchos caminos. Él tiene un solo destino. Él tiene un solo lineamiento. Él tiene una sola dirección para ti. Él no preparó dos planes, o Él no preparó muchos planes. Él preparó un plan. Él es un Dios que toma tiempo. Te ama de tal forma que diseñó un plan perfecto para ti. Pero tienes que comenzar con algo, y es darle credibilidad, abandonar la decepción, abandonar el enojo, abandonar la incredulidad, volver a creer, volver a sonreír, volver a brillar. Escucho la voz de Dios y mi corazón gritarte: te amo, tengo planes para ti. No he terminado. Las circunstancias que te han desechado otros, que papá y mamá hace muchos años te fracturaron, amándote, te recordaron muchas veces lo mal que hacías las cosas. Y esto es lo que la Biblia llama que se hace una fortaleza. Cuando alguien te manda dardos y lanzas una y otra vez que atraviesan tu alma y rodean tu corazón y se hacen fuerte. Y por eso es que miras a Dios a distancia, porque lo que no has detectado en tu corazón es que hay una ofensa hacia Dios. No lo dices, pero la sientes. Y es tiempo de sanar. Es tiempo de darle una oportunidad y de renovar tus votos con Jesús. Es una oportunidad. Eso vino Jesús: a restaurar la relación rota entre el cielo y la tierra, a restaurar la relación rota que había entre el Padre y nosotros. Y Jesús estaba acá para decirte: era necesario perder, Era necesario dejar todo atrás. Era necesario abandonar muchas cosas que atesorabas para que ahora pudieras poner a Cristo como tu galardón, a Cristo como tu victoria, a Cristo como el que promete y cumple. Él quiere borrar falsas promesas que te hicieron, hombres y mujeres que te fallaron, para que tú pruebes a alguien que no es hijo de hombre para mentir, que no es hombre para quedarte mal. El Dios que yo he creído, el Dios de la Biblia, cumple sus promesas. Y tienes que saber algo: eres aprobado. Esto es una guerra entre la palabra de Dios y las historias de vida. Es una batalla. Aquí hay tantos que han sufrido tantas cosas en su vida, tantas decepciones, tantas rupturas. Aquí hay personas que tienen tanto dolor. Sonríes porque amas a Jesús. Palpitas porque sabes que tienes un compromiso por tu familia. Algunos hijos, yo hace poco le dije a Pastor David, Pastora Kelly, a mi esposa, yo, tenemos que hacer lo mejor por nuestros jóvenes, por nuestros niños, porque no solo los padres tienen días difíciles. Yo les dije a ellos, vamos a darles el mejor momento. Y cuando estén escuchando los coordinadores de generaciones, van a estar escuchando esto. Yo he escuchado cosas tan difíciles en nuestros jóvenes. He escuchado cosas tan difíciles en nuestras niñas. He escuchado cosas tan difíciles en nuestros niños, lo que muchos de sus padres les hacen, de lo que les hacen en las escuelas. Yo he escuchado también, sé del dolor de esa empresa que te hizo a un lado, que te utilizó, que te exprimió. Yo sé la decepción de esa persona que hizo un compromiso contigo y te violentó. Yo sé lo que es estar en escasez. Yo sé lo que es estar en circunstancias. Yo sé lo que es dejar a la familia. Y hay un gran dolor, y en alguna forma haber dejado a la familia, estar aquí, te ha creado un gran dolor. Pero déjame decirte que el futuro no está terminado. Jesús está acá para decirte: te entrego una tarjeta nueva. Y esa tarjeta te dice: eres aprobado. Donde quiera que vayas, confía en mí. Yo te daré lo que está conforme a mi corazón. Pero ¿qué tú le dices a Dios? Aquí está Salmo 89. ¿Qué pensamiento tenía David? Que se abre como ríos hacia las generaciones. Como Dios, en una forma personal, a través del apóstol San Juan, nos dijo: vales tanto como lo que valió mi hijo en la cruz del Calvario. Como cuando dijo desde el cielo: he ahí mi hijo amado, en el cual tengo mucha gran alegría, me da tanta satisfacción. Y esta es la palabra que tengo para decirte: tú estás decepcionado de ti mismo. Aló, aló. Pero esto, yo sé cuando el Espíritu de Dios me está diciendo: habla esto. Y hoy ni siquiera es una mañana o una tarde que siempre les pido que tomen notas. Esta es una tarde de escuchar, de penetrar tu corazón. Vamos a romper esa coraza fuerte de dolor que te impide. Has estado desvalida, has estado lisiado del alma y del corazón. Pero yo sé lo que mi Dios hace al tomar algo que no tenía forma. Yo sé que estoy hablando. Alguien tan insignificante como yo, hace 28 años, tenía 21 años, y Él me dijo con amor eterno: cuando nadie te amó, yo te amé. Cuando nadie creó en ti, yo voy a creer en ti. Cuando nadie tuvo fe para ti, yo voy a tener fe para ti. Y 28 años después, yo puedo decirles que Él cumple. Pero Él piensa eso de ti. Hubo un cambio en mí. He El mismo que Pedro le dijo en el mar, a la orilla. Jesús le dijo, Pedro, vuélvelo a intentar. Le dijo, Señor, 5 días, 5 noches, algunos 5 años, algunos 5 temporadas, algunos 5 décadas. Pero Pedro, no solamente era lo que Jesús le estaba diciendo, sino que Pedro, ¿qué pensamiento tienes tú? Esa es la diferencia que tenía Pedro. Pedro era aventado, brusco, enojado, pero Pedro tenía algo por lo cual Jesús lo hizo y lo dijo, tú ya no eres débil. En ti puedo confiar para ser algo fuerte, establecido. Y fue que Pedro era una persona que confiaba en lo que Jesús decía. Dijo, Señor, no he pescado nada en 5 noches, pero si tú lo dices, si tú me lo prometes, si tú eso es lo que piensas de mí, voy adentro. Y la Biblia dice que Pedro fue, puesta su fe, su red en él. Ya no más en la decepción y en las experiencias. Yo sé, yo estoy consciente cuán mensajes retadores yo he dado aquí. Yo sé. Pero era animarte a esforzarte más. Yo sé que a veces te has sentido fatigado y fatigada. Eso es mucha velocidad para mí. Eso es imposible cumplirlo. Llenar las expectativas. Yo sé que es tener gigantes más fuertes que uno. Yo sé que es pasar años sin prosperar, ser fracasado. Yo sé que es escuchar más voces de personas que te dicen tú no sirves. Eso es una guerra. Y más cuando te han fallado, no una, no dos. Cuando, aunque no lo mencionas, una forma tú sabes que has guardado en el depósito de tu alma y tu corazón que Dios ha sido el artífice quien ha permitido. Déjame decir algo, hay algunos que salieron adelante en alguna forma, económicamente, aparentemente sonríen más, pero simplemente lo que has hecho es como ponerle pavimento a la superficie. Pero yo mismo he visto cómo el agricultor, el que hace las calles, tiene que entrar adentro, tiene que picar pico y pala para que la obra quede bien terminada. Y la palabra de Dios, la Biblia dice que ella es como martillo y espada. Ella entra para penetrar. Y a veces nos tiene que golpear para que ella pueda entrar y asegurarse que lo que ella está haciendo va a ser algo seguro y no se va a quedar en la superficie. ¿Sabes qué es lo que pasa? Mucha gente viene a las iglesias pensando solo en superficie. Solo en superficie. Pero lo que deberíamos de estar es agradecidos. Si algo no te está saliendo bien, es la mejor manera que Dios te ama. La mejor manera que Dios te está llamando la atención, diciéndote, hijo, esta, hija, necesito entrar en ti. Necesito ararte. Necesito quitar todo lo duro. Necesito quitar toda la desinformación. Necesito quitar todas esas malas experiencias, no para que las olvides, sino para que sepas de dónde Él te sacó. De donde Él te limpió, de donde Él te purificó. Pero una vez más, ¿cuáles tus pensamientos a Dios? Ya conociste los de Dios para ti. Y eso te debería dar no solamente mucha tranquilidad. Lo que más quiere Dios es darte confianza. ¿Cuál es el pensamiento que tú tienes de ti mismo? ¿Cierto que te habla más fuerte la circunstancia quien tú quieres ser? ¿Aló? ¿Sí? ¿Estoy aquí hablando con alguien? Déjame decirte, es pura superficie, porque en lo profundo eres amado, eres aprobada. Esto no es motivación, esto es lo que Él piensa. Me van a decir a mí que fui papá a los 18 años. Yo sé que es no es cumplir una meta. Yo sé que es fracasar no una vez, muchas veces. ¿Tú crees que Jesús no fracasó? ¿Tú crees que Jesús no tuvo esta decepción? ¿Qué fracaso? Abandonado, despreciado. Si llamamos a los resultados de las cosas que a Jesús le padecieron, le sucedieron, fracasado. Pero a Jesús no le decía que era menos, porque Él sabía quién era. Pero la pregunta es, ¿cuál es el pensamiento que tú tienes de Dios? Si alguien te dice, dame información de Dios. Sin hipocresía. ¿Sabe Dios que está esperando lo que digas? Es grande, poderoso. ¿Sabes qué Dios está esperando? Estoy enojado con Él. ¿Cuántas oraciones llenas de palabras? ¿Y sabe qué? Me dio tanta alegría escuchar hace unas semanas de alguien que me dijo, me sentí tan solo en la niñez que clamé a Dios y Él no me respondió, y desde eso estoy enojado con Él. ¿Y sabe qué fue para mí? Eso no fue para mí una mala noticia. Yo dije, inicio, arranque del nuevo propósito de Dios para esa persona. Porque solo hasta que tú le dices al Señor lo cansada que estás, solo hasta que le dices a Dios, porque basta ya de ese traje de Superman, Supergirl, es hora de ser quien tú eres. Pero déjame mencionar esto. Esta es mi invitación. Mira para acá, ¿cuáles son tus pensamientos hacia Dios? Mira lo que dice el rey David cuando estaba pasando el momento más atroz de su vida. Ya, Él me inspira. El rey David para mí ha sido una línea, un molde, una figura, desechado por su padre. El último y más olvidado, el más pequeño, el más insignificante. Luego Dios diseña un futuro para él. Él le falla a Dios, pero David conocía a Dios. David conocía los pensamientos de Dios. David no negó. ¿Sabe a alguien que me encanta? David es la clase y la línea del modelo que necesitamos. Siendo yo no hubiera sido capaz de escribir lo que David escribió de sí mismo. Yo no soy capaz, yo no soy tan honesto como él. Me refiero conmigo mismo. Sus escritos dejaron ver lo débil, lo adúltero, lo mentiroso, lo asesino que era. Pero él confesó sus pecados. Él cavó profundo en él. Pero él me invita a tener un pensamiento correcto, porque a veces hemos tenido un pensamiento incorrecto de la bondad, de la generosidad, de la misericordia, de la pureza de Dios. ¿Cómo creemos, cómo es posible que pensemos que Dios quiere que a nosotros nos salgan malas cosas? Cuando le hemos dicho, te olvidaste de mí. Rey David en el Salmo 104 dice, cantaré al Señor mientras viva. Escúcheme. Estaba pasando la crisis más terrible de su vida. Es un reto. Él es Jesús y Él me hacen un mejor hombre. Él me invita. ¿Cómo alguien que estaba pasando su peor circunstancia, los que lo amaban ahora lo iban a apedrear? Dice, cantaré al Señor mientras viva, alabaré a mi Dios hasta mi último suspiro, que todos mis pensamientos le agraden, porque me alegro en el Señor. También escribe diciendo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío. ¿Y sabe qué? Estaba rodeado de los más atroces enemigos. Cuando él escribe esto, él declara su fe, él declara su confianza en Dios. Aunque me rodeen mis enemigos, aunque a mi diestra caigan mil y 10,000 a mi izquierda, yo no temeré, estaré confiado. Su pensamiento en Dios se mantuvo, no cambió, no varió. Él dijo, yo sé quién es Dios, quién es mi papá, quién es mi protector, el que prometió cumplirá. Salmo 89 fue esa lanza la cual todo el tiempo apuntaba al futuro de David. Y por eso David escribía, Jehová roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Perdone, esto lo escribió alguien que estaba tranquilo. ¿Cuántas veces habló de protección? Estaba rodeado por los más grandes ejércitos del universo. ¿Usted sabe cuántos enemigos tenía el rey David? ¿Sabe o no? ¿Uno? ¿Dos? ¿Usted sabe cuán ha estado rodeado Israel todo el tiempo? Sí. Y eran ejércitos más numerosos. Pero esto es lo que Dios está esperando que nosotros digamos. Eres mi primer y mi más grande amor. Y déjame cerrar diciéndote lo siguiente. Escribí esto. Qué imagen tan borrosa la que teníamos de Dios cuando pensábamos que Él tenía todo que ver con lo malo que nos pasó. Una relación no basada en una expectativa, sino en una relación de amor. ¿Sabes qué habla una relación con contemplación? Mire para acá, por favor. Y sí, tal vez hay que cambiar nuestra forma de orar. ¿Cuántas veces el Señor ha probado mi corazón? Y he llegado a una sola idea. Aunque mi corazón no me lo permita, mis pensamientos, yo le digo, contempla al Señor. una relación sana, basada en el amor, hace lo siguiente. La relación de contemplación es, colócalo ahí por favor, hijo. Quiero que lo lea conmigo. Habla de un amor mutuo. Lo que sé que Dios piensa de mí, lo hace todo en mi vida para avanzar. La aprobación de Dios me hace conquistar los retos más grandes de mi vida. Lo que piensa Dios de mí siempre será importante en mi sana relación cada día con Él. Porque mira lo que dice Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz, de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan, el futuro que ustedes esperan. Pero mientras que sigamos pensando que Dios no es bueno, no va a pasar. El futuro inclusive está en lo que tú piensas de Dios. El enojo y la frustración de nuestros padres crearon una imagen equivocada de Dios. ¿Cuántas veces vimos enojados, descargando a nuestros padres? No porque lo querían hacer, pero su enojo y su rabia. Y esa fue la imagen que teníamos del Padre. Dios no tuvo nada que ver con esto. ¿Por qué es importante leer la Biblia y pensar en ella? Porque cuando conozco la palabra de Dios es conocer sus pensamientos, y que son muy diferentes a los que nuestra historia de vida nos gritan todos los días. Saber que Dios nos ama tal como somos y que somos su especial herencia nos ayudará ante los más grandes retos de nuestra vida. Él dijo: tú eres mi real sacerdocio, un linaje escogido, eres una nación santa. Así como es de vital para nosotros sentir y tener la aprobación de Dios, así es de importante para Dios nuestra adoración, nuestro amor y nuestra obediencia. No puedo tener una relación sin un compromiso de lealtad y fidelidad. Por eso es necesario que la base sea el amor sin condiciones. No está sujeto nuestro amor por Dios a lo que Él nos da. ¿Aló? No puedo tener una relación sin este compromiso. Y quiero terminar diciéndote, es más fácil cumplir con el compromiso que tengo con Dios por amor. ¿Aló? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué vienes a la iglesia? Vamos a hacer una pregunta acá. Y sí, siempre molesto mucho en el verano. ¿Por qué dejo de ir a la playa en el verano? Un domingo, a esta hora. Muchos lo hacemos por cumplir. No hay nada mejor que Dios sepa. Lo hiciste porque me amas. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Entonces Dios siente valor. ¿Acaso Dios no siente? Perdón, amor, no ha parado hoy aquí. Pero tengo que, hijos, Dios siente. Hebreos 11 dice: muchos de ellos murieron, y murieron algunos de ellos sin recibir la respuesta de sus peticiones. Pero ¿sabe dónde están ellos puestos en primer lugar? Yo quiero. Y claro, quiero ser coronado por Él. quiero recibir la medalla. Y no será entregada en la tierra. Si fuera por errores, yo no calificaría a nada. Pero como la base es el amor, entonces por amor se pasan las ofensas, se perdonan las más grandes faltas. No hemos perdonado porque es la información que hemos recibido. No merece el perdón. Pero es más fácil cumplir mi compromiso con Dios de no ir a la playa en este verano, de venir a la iglesia a presentar mis... ¿Quién dijo que era venir a la iglesia? No, cambie eso. Yo voy a la iglesia, llego temprano, pensamos que solo son canciones. Ir a la iglesia, si voy a escuchar la palabra de Dios, no, estás equivocado otra vez. Yo no hago esto porque no hay quien más lo haga. Creo que si abro esa puerta va a haber quien lo haga. Cada domingo para mí acá es un encuentro personal conmigo. Yo no soy tan expresivo en la calle. Usted me ve en la calle a mí, es como José Ordóñez. Me decía, pastor, la gente cree que yo cuento chistes 24 horas. Yo tengo mi vida. Pero detenerme con admiración a Dios en oración. Es que hemos llegado a buscarle con muchas demandas. ¿Cómo cambia cuando Él nos diga, tú eres mi hijo? ¿Cómo le parece que comience la conversación con uno? Yo tengo tanta fe en ti. ¿Cómo le parece lo que Dios dijo de David? ¿Quién no se levanta? Hasta el más muerto en decepción se levanta con semejante promesa. Ahora, cuando Dios te dice, Dios no me responde, pero es que, ¿por qué no vienes con adoración? Deja de estirar las manos para recibir. Y mejor levántalas para decirle, tú eres mejor que cualquier tesoro en el mundo. Por eso detenerme, la pregunta es, ¿has orado la primera vez con admiración? Padre, tú eres tan hermoso. Eso lo cambiaría todo. Entonces Dios entiende que no va solamente por tu demanda, por lo que está en la mano de Dios, sino por quien Él es. Esta es una de las claves más importantes en nuestra relación con Él. Y si Dios siente admiración por nosotros, Él se deleita en nosotros. El día que estemos seguros de esto, nunca más seremos los mismos. Dale un aplauso. Algo va a pasar aquí en esta tarde. Póngase de pie, por favor. Me encanta cantar el 6. Dice, ¿a dónde se ha ido tu amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Así muchas veces nos gritan las circunstancias. Pero me encanta mucho, y esto es algo que trasciende los pensamientos. Dice, mi amado descendió a su huerto. ¿Qué significa? Él vino a restaurar mi relación. El huerto del Edén, el jardín del Edén, es el lugar donde nos encontramos, donde Adán y Eva se encontraban con Dios. Y cuando le preguntaron al hombre, ¿dónde está dónde está tu amado? A la iglesia, está preparando otra vez, restaurando la relación, el lugar de encuentro, la cita de amor. Y dice, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios Y dijo, Él está preparando los lirios. Me recibe con amor eterno. Y la iglesia puede decirle, yo soy de mi amado. Y mi amado es mío. Y Él me apacienta en los más delicados pastos. Y allí Él me contempla a mí. Y yo lo contemplo a Él. Yo soy de mi amado. Vamos, dígale, y mi amado es mío. Yo soy de mi amado. Y mi amado es mío. Yo soy de mi amado. Y mi amado es mío. Yo soy de Él. Y Él es mío. Él es mi gran amor.